En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja...
Y a mí se me ocurre, porque quien realmente hace ese primer señalamiento de donde se genera esa hipótesis es el mismo Parra. Es decir, el que se inventa eso es Parra, para salvarse de los otros procesos.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruger, capítulo 8. El caso judicial, segunda parte. En noviembre de 2017, la inhóspita cárcel de mujeres del Buen Pastor, al occidente de Bogotá, recibió a una reclusa cuya historia hemos ido contando en estas crónicas. Es Berta Cecilia Rueda, y llegó allí a la espera de un juicio, acusada de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El asesinado, recordemos, es su exmarido, Johnny Alonso Orjuela, dueño de los supermercados Surtifruger de La Sabana, abatido por 2 disparos, o quizá 3, el 20 de octubre del 2016, en la autopista norte con calle 178, Bogotá. La medida de aseguramiento de Berta Cecilia, como ya se dijo, fue el resultado de una larga investigación, pero se aceleró con la declaración del ex socio de Johnny Alonso, Mauricio Parra Rodríguez, quien fue además su amante. En esta declaración, Parra Rodríguez se autoinculpó como cómplice, pero dejando claro que la verdadera determinadora del crimen fue la esposa de Johnny Alonso, es decir, Berta Cecilia. Una declaración de la que, ya sabemos, meses después, Parra se retractaría. Pero en ese momento, Berta Cecilia está en el Buen Pastor. El edificio es una mole amarillosa y gris. Es húmedo, lleno de grietas y manchas. Recuerda el antiguo edificio del aeropuerto El Dorado, pero no en su época de esplendor, sino cuando estaba a punto de ser demolido. Sobre la carrera 58 hay un portón de hierro azul con una garita intimidante. Los únicos colores que avivan la imagen triste de ese edificio son los de la ropa colgada de las pequeñas ventanas con barrotes, una ropa envejecida y rasgada que aspira a secarse algún día en medio de las lloviznas, el frío, los vientos de Bogotá. Pobre la gente que vive ahí adentro, sin mucha esperanza. Pasar un solo día entre esos muros debe de ser un golpe muy fuerte. Ahí llevaron a Berta Cecilia. Esa iba a ser ahora su casa. La imagino primero en una oficina entregando sus pertenencias, documentos, cartera, celular, ropa, accesorios. Le hacen las fotos de rigor, una ficha con la información de su caso. Después del registro la habrán llevado hasta su celda, probablemente en la mejor zona de la cárcel, en el mejor patio. La imagino con su uniforme de reclusa color café claro y una franja anaranjada en los hombros. Camina por una especie de laberinto de corredores y escaleras detrás de una dragoneante y observa. Al patio 4 le dicen la guardería, es el de las internas que tienen bebés. Unos metros más adelante hay una especie de panadería y algo llamado oficina de tratamiento penitenciario. Después está el patio de las presas por paramilitarismo. Le dicen el patio de justicia y paz. Más adelante, Berta Cecilia se debió sorprender al ver una oficina de derechos humanos, un salón de belleza, una iglesia y la puerta de los comedores. Por los barrotes se oyen los gritos de las internas, huele a cañería, a agua estancada, a comida. Pasan al patio 6, que es el de las guerrilleras, las farianas y del ELN, unas 50 en promedio. Quiero suponer que a Berta Cecilia la tuvieron en el patio 8, conocido como el patio VIP, para las mujeres ricas e influyentes, donde no hay hacinamientos y cada celda es como una habitación de hotel, con baño privado, televisor, horno, microondas. Se puede incluso traer de afuera la comida, directo desde cualquier restaurante, para no depender de las cocinas descuidadas y precarias de la cárcel. En ese patio no suele haber más de una docena de detenidas. Por ahí pasaron personajes como la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, o la especialista en finanzas, Claudia Jaramillo, del escándalo de Interbolsa. Para poder contar a cabalidad esta historia en Crónicas de la Noche Roja, hemos tenido que recurrir a los abogados de las personas involucradas, los cuales, por tratarse de un caso que aún está abierto, han preferido guardar silencio. Y esto es comprensible, dada la naturaleza tan delicada del tema. Pero Andrés y yo sí hemos podido hablar con ellos en privado para conocer sus opiniones sobre la instrucción del proceso y obtener alguna información. Incluso pudimos conocer el escrito de acusación de la Fiscalía contra Berta Cecilia Rueda, un documento de 70 páginas en el que están todos los elementos que entraron en juego para construir la acusación. Como les dije, tuvimos acceso a ese escrito y Andrés, antiguo funcionario de la Fiscalía, lo pudo revisar.
El escrito de acusación es el resumen que hace el ente instructor para hacer los señalamientos en contra de un sujeto, imputándole una responsabilidad penal, en este caso, el del homicidio. Lo que encontramos aquí es la hipótesis principal de la Fiscalía en este caso, y es un endilgamiento de responsabilidades a Berta Cecilia basada en una serie de testimonios con mayor vehemencia las de Parra, que posteriormente pues se retractó, y las del testigo Bahamón, que señalan pues que hay una serie de elementos que, de acuerdo a lo que el escrito dice, se conjugan con algunas otras testimonios y el análisis que se hicieron al parecer de algunos contenidos del teléfono, que terminan concluyendo, y algunas interceptaciones telefónicas que, aunque no se mencionan específicamente, a nosotros nos hicieron entender que existían y que puede que no estén aquí dentro del acervo original, conducen a que la Fiscalía suponga que Berta Cecilia, en contubernio con el denominado Parra, ex amante y posible miembro de las FARC, se pusieron de acuerdo para asesinar a Johnny Alonso. Entonces, ¿qué hace este escrito de acusación? Resumen estos elementos y estos argumentos de la Fiscalía y enumera una serie de pruebas que se han practicado y que se han analizado, digamos, por parte del ente investigador. Pero hay que entender que este escrito de acusación es simplemente una primera parte de esta función. ¿En qué sentido? En que posterior a esta acusación es necesario que la Fiscalía soporte la misma con los elementos probatorios correspondientes, que en el caso de Berta Cecilia fue lo que permitió que ella saliera en libertad, precisamente por el vencimiento de términos, porque la Fiscalía, a pesar de haberla acusado y haberla privado de la libertad en el término requerido por la ley, que son 120 días, no pudo soportarlo, y por eso ella en este momento sigue siendo investigada, pero en libertad.
Andrés, a mí me llamó la atención en este documento la fecha. Es una fecha muy temprana, estamos hablando de marzo de 2017, y la acusación, digamos, la presentación e imputación de cargos a Berta Cecilia es en noviembre. Inclusive la acusación que le hace Parra Rodríguez es de octubre, es decir, todas estas investigaciones venían haciéndose desde muchísimo tiempo antes, ¿no?
Sí, digamos que como hablamos en algún momento antes, nuestro sistema es un sistema garantista que en principio debe permitir que las personas se defiendan en libertad. Entonces, antes de imputarle una acusación, que es un tema supremamente grave, a alguien, pues es necesario que se haga una buena investigación. Y una buena investigación, pues, digamos, no necesariamente tiene que extenderse mucho en el tiempo, pero sí requiere de un espacio suficiente para el análisis de todos los elementos probatorios, y pues definitivamente eso es lo que estaban haciendo.
Andrés, y una pregunta, digamos, yo diría casi técnica. ¿El acusado o el imputado conoce previamente de qué está acusado, o eso es algo que conoce el día en que es citado a la imputación de cargos?
Ese día se le leen los cargos. Ese es el objetivo. El objetivo es poner a una persona y decirle: mire, fulano de tal, la fiscalía lo acusa a usted de haber cometido este delito por estas y estas y estas razones, y estas son las pruebas que nosotros estamos allegando. A partir de ese momento se genera el contradictorio y la persona imputada pues tiene el derecho a ejercer la defensa una vez conoce todos los elementos.
Pero, por ejemplo, en este caso, ¿eso quiere decir que ella no llegó a saber, por ejemplo, de la declaración en su contra por parte de su amante, digamos, de su examante, que fue en octubre? ¿No llegó a saber de eso hasta el momento de la imputación de cargos? ¿O generalmente los abogados de la defensa un poco se las ingenian y ya más o menos tienen alguna información?
No. Digamos que esa parte está llamada para hacer una investigación totalmente secreta, si se quiere, y confidencial. Y claro, ella no lo supo sino hasta el momento en que se le presentaron. Sobre todo porque recuerda que en el caso de Berta Cecilia, pues ella tuvo, además del abogado actual, tuvo un abogado anterior. Entonces hubo algún tipo de rompimiento, digamos, en esa estructura que seguramente no lo permitió conocer con anticipación. Pero lo otro fue la sorpresa de su captura. Es decir, a ella la capturaron en su casa. Es una persona que no estaba huyendo. Es decir, si de manera previa, como puede suceder en algunas ocasiones, alguien conoce que hay una acusación en su contra, que, abro paréntesis, normalmente ocurre con el que tiene temor. En realidad, en este caso Berta, al parecer no lo tenía, pues hubiese salido huyendo. En este caso ella estaba en su casa, que fue donde la capturaron. Entonces, pues
Andrés, eso es más en este, por ejemplo, en este escrito de acusación se ve que hay autorización de un juez para intervenir sus comunicaciones, su teléfono, desde marzo, y pues digamos es en noviembre. Es decir, claro, pues es una pregunta un poco ingenua, pero nada, todo esto tiene que ser en el secreto absoluto para la persona imputada, porque si no, pues entonces obviamente va a modificar su comportamiento y va a protegerse. Pero sí es, pues es bastante increíble que la fiscalía pueda durante tanto tiempo estar analizando, escuchando, espiando el comportamiento de una persona sin que esa persona sepa de alguna manera pues lo que le está pasando hasta el momento en que lo citan. Y ahí viene mi pregunta: ¿con cuánto tiempo de anticipación te citan a una imputación de cargos? ¿O en qué momento un ciudadano común y corriente se entera de que la fiscalía lo está investigando por algo? ¿En el momento en que lo citan a esa imputación de cargos?
Está diseñado para eso. Está diseñado para que la imputación solamente se conozca cuando una persona pues está siendo imputada por la fiscalía. Toda la parte previa, que es una parte secreta y confidencial, es la que le permite al ente investigador, digamos, cumplir con su función sin que sea afectado por el investigado, ya sea que el investigado cambie su comportamiento, ya sea que huya, ya sea que responda. Cuando se está haciendo el proceso de observación, lo que más requiere uno es que el observado siga su comportamiento diario y natural. No se puede ver afectado, pues, por... Ahora, un dicho o varias veces mencionado acá por ti es: el hecho de ser paranoico no significa que no te estén persiguiendo. Entonces, ¿quiénes son las personas que eventualmente pueden conocer de manera anticipada que existe una investigación en su contra? Los que en principio tienen temor de que exista una investigación en su contra. Es decir, si Berta Cecilia hubiese, suponiendo que sea así, pues, pero que ella hubiese tenido el temor de que las investigaciones la hubiesen estado, digamos, imputando a ella, señalando a ella, pues ella hubiera tomado alguna medida al respecto. Por ejemplo, la ley prevé que uno pueda ir ante el ente investigador y solicitarle que lo interrogue dentro de un proceso. Y no tiene que decir uno por qué. Entonces, digo yo, fulano de tal, vengo ante ustedes, señores, y solicito que me hagan la toma de versión libre dentro de este proceso en donde sé que se me ha señalado, por ejemplo. Y entonces, pues uno se presenta y se evita, por ejemplo, que se libre una orden de captura, que fue el caso de ella, para que uno comparezca a decir exactamente eso, ¿cierto? Pero, ¿quién hace eso? ¿Quién tiene temor de estar siendo investigado?
Pero entonces, Andrés, para los que no somos y no conocemos, digamos, los vericuetos de la justicia, el día de la imputación de cargos, pues es un día terrorífico, o sea, tenebroso para uno, porque entonces uno va a un lugar a enterarse de qué lo acusan. Yo siempre tengo como referencia, y ya lo he mencionado en estas crónicas de La Noche Roja, como esa especie como de tenebroso corredor oscuro de Kafka, en donde uno sabe que está acusado, pero no sabe de qué. Entonces, de alguna manera, la imputación de cargos es para hacerle claridad a uno sobre de qué lo están acusando. Pero lo que me parece a mí tenebroso es que de esa sesión en la que uno se entera de qué lo están acusando, uno puede directamente salir de ahí esposado hacia una detención provisional, claro, ¿verdad?
Totalmente. Ahora, yo, digamos, usando tu misma comparación con el universo kafkiano, y es, las personas claro que saben por qué lo están acusando, lo que no saben es con qué argumentos lo están acusando. Es decir, el culpable sabe exactamente lo que hizo.
Los azules ojos de Calimán observan la figura inmóvil de la víctima. Yace boca arriba, con las manos crispadas, la ropa rasgada, y en su garganta solo se aprecia una gran mancha de sangre.
¿Pero qué pudo suceder, señor? ¡Tiene destrozada la garganta!
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Pero, por ejemplo, ahí en esa imputación de cargos, uno todavía tiene algunas ventajas que lo defienden, por ejemplo, la no obligación de inculparse, o por ejemplo, uno tiene que, todo lo que dice es bajo juramento, desde el punto de vista de que si luego se demuestra que algo no es cierto, pues eso ya configura un delito. O sea, ¿cuáles son como los elementos?
Claro, ahí entonces entra uno en el universo mágico de las pruebas y del derecho probatorio. El adagio es, dadme las pruebas que yo te daré el derecho. Entonces, aquí vamos a encontrar digamos, pruebas testimoniales a partir de las personas y pruebas técnicas a partir de los elementos de criminalística, donde está, digamos, todos los temas de balística, etcétera, etcétera.
Claro, y eso se ve mucho en el texto de la acusación de Berta Cecilia, que hay una cantidad de entradas que son prueba de tal, declaración del mayor X que hizo tal cosa.
Y es un señalamiento, hay que ver obviamente qué dice cada una de estas cosas, porque entonces lo que hay que entender es, y vuelvo como a los adagios de la investigación, es, las personas mienten, las cosas no. Es decir, todo lo que son las pruebas testimoniales requieren de un proceso de corroboramiento. Y por ejemplo, el caso de la confesión y la autoincriminación no es plena prueba. El caso es el tema de Parra. El hecho de que una persona, increíblemente, de pronto uno podría suponer lo contrario, llega y diga, yo confieso que yo maté a fulano de tal, pero los elementos materiales no lo respaldan, eso no es plena prueba y no lo pueden condenar por eso. Así.
Claro, pero fíjate Andrés, que esto es muy curioso, porque lo que Parra hace en su declaración de octubre del 2017, Parra es detenido en septiembre y Berta Cecilia en noviembre, este señor en octubre hace una declaración que es autoincriminatoria, es decir, él dice, yo participé en el asesinato de Johnny Alonso, pero la que lo organizó fue Berta Cecilia, mi amante. Entonces él se está de alguna manera también autoacusando,
pero en menor grado. Digamos que ahí sí es, digamos, en esos niveles es quien acusa primero. Entonces, fue Berta Cecilia, que es la teoría, digamos, inicial de la declaración de Parra, es Berta Cecilia, una señora, digamos, sin ningún antecedentes en el mundo del AMPA, la que convenció al inocente Parra, que tiene vinculaciones directas con las fuerzas oscuras de la guerrilla, etcétera, etcétera, a que le ayudara a matar a su ex esposo, para que finalmente también lo beneficiara a él. Entonces, claro, hay una autoincriminación, y en eso la autoincriminación se llama confesión, ¿cierto? Y dentro de esa declaración, pues fueron elementos suficientes para que lo capturaran a él y la capturaran a ella. Ahora, es clarísimo que lo que le hicieron fue una oferta que la puede hacer, digamos, el ente investigador en el proceso de investigación. Oferta que no le cumplieron seguramente a satisfacción y que hizo que él se retractara. Entonces, el valor probatorio de la confesión inmediatamente cayó.
En febrero de 2018, efectivamente, llega ese cambio drástico en el caso cuando, como vimos, Mauricio Parra Rodríguez se retracta de todas sus acusaciones contra ella usando un extraño argumento. Parra dice que toma esta decisión, comillas, por la falta de seriedad y compromiso en el proceso de negociación adelantado en los últimos 4 meses con la Fiscalía. Esto quiere decir, ni más ni menos, que esa declaración, como ya nos sugirió Andrés, la hizo a cambio de algo que no le cumplieron, y el retractarse es una forma de ruptura de ese contrato. Acá, como tantas veces a lo largo de estas crónicas, es necesaria una explicación. Es extraño que estas cosas sucedan en las más altas instancias de la justicia. Decir algo y unos meses después negarlo o afirmar lo contrario. Esto en lógica invalida la posibilidad de que alguna de las dos versiones pueda ser cierta y genera dudas sobre la persona que las dice. ¿Qué consecuencias y cómo afecta a un proceso estos cambios de versión, sobre todo cuando son tan diametralmente opuestos? ¿Puedo contradecir lo dicho sin que eso suponga una pérdida de credibilidad para mis argumentos?
No tendrían que darle tanto valor. Uno supone de la lectura del escrito de acusación que la hipótesis está montada sobre el interés económico, que entre otras cosas es otro de los exotismos de este proceso. Existen dos acusaciones a los dos sindicados principales, que son Berta Cecilia y Parra, con dos hipótesis diferentes. Esta hace referencia a un interés económico, que de acuerdo a nuestro saber y entender y por lo que hemos mirado, es absurdo. Es absurdo porque ella valía más vivo que muerto, digamos. Y digamos que haber hecho todo esto no le generaba el beneficio económico que supuestamente le estaba generando. Y la hipótesis de Parra, a pesar de que todavía no tenemos el escrito, es que él estaba actuando como mandatorio de alias El Paisa y de las FARC, simplemente porque tenía el interés de cooptar esta empresa para el lavado de activos, que es una teoría que tampoco ha podido ser soportada dentro del proceso. Entonces, yo también me hago la misma pregunta. La misma pregunta es que, digamos, dentro de la injusticia, porque lo sigue siendo, en este punto, sin entrar a hacer el juzgamiento final, menos mal que nuestro sistema tiene este nivel de contrapesos, porque una acusación como esa, tan macabra, sin las pruebas, pues uno no la puede hacer, y uno no puede condenar a una persona por muy culpable que se vea, por muy culpable que se sienta, por muy bien acomodada que la historia parezca, si uno no tiene las pruebas. Y volvemos al principio garantista, y eso se apunta a lo que nos puede pasar a ti y a mí. El día de mañana le caemos mal a alguien y entonces pues nos acusan sin ningún tipo de pruebas y nos privan de la libertad y nos dañan nuestra vida, nuestra imagen, etcétera, etcétera, para simplemente no poder soportar esa acusación. No, ese es el juego al que muchas gentes se meten. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es el interés de la Fiscalía de crear estas hipótesis que es en las que ha trabajado la Fiscalía desde el 2016 a este momento, para saber que esas hipótesis no van a llevar a ningún lado porque no están correctamente soportadas desde lo probatorio. Y entonces, ¿el homicidio quién lo está investigando? ¿Qué pasó con los sicarios? Nadie, nosotros no hemos oído, salvo la orden de captura que nos cuentan está vigente de Juan David, basado en una declaración de un solo testigo, que es Bahamón, que a su vez es un testigo que ha sido tachado como un testigo corrupto en otros procesos. Pero salvo eso, y nos han dicho que eran tres sicarios. Hay retratos hablados, lo que hemos dicho mil veces, los videos, digamos, hay un espacio muy grande en la investigación que uno ve nadie ha ocupado.
Sí, no, y además hay algo que me parece también, pues, digamos, tenebroso, y es un poco lo que tú dices, cuando una vez alguien hace una declaración en contra de uno, o inclusive antes, cuando hay una sospecha, pues una serie de comportamientos que podrían ser completamente normales empiezan a parecer sospechosísimos. Pongo un ejemplo en concreto, cuando una de las, digamos, de los argumentos que se ha señalado por parte de la Fiscalía es que la señora Berta Cecilia Rueda hizo una serie de movimientos económicos y que transfirió dineros y cosas. Pero yo me pregunto, ¿y esto no es, digamos, no sería normal en el marco de la vida de una mujer que se queda viuda, su marido es asesinado, que tiene un manejo gigantesco de dinero y que dentro del control de todo ese dinero pues hay otras personas, parientes, hermanos del fallecido, están sus hijos? Es decir, como hemos dicho tantas veces en estas crónicas, nosotros no, nuestro objetivo no es juzgar ni tampoco, digamos, declarar inocente a nadie. Vamos un poco ventilando nuestras propias opiniones al respecto, pero a mí me parece que en el momento en que la sombra de esa especie de justicia cae sobre mí, hasta mis actos más cotidianos y normales pueden empezar a ser vistos como sospechosos, ¿verdad?
Sí, pero digamos, ese es el famoso sesgo en las apreciaciones. Pero volvemos al sistema y a los beneficios del sistema. Uno es quien recauda la prueba y otro es el que finalmente la analiza y la aprecia para tomar la decisión, que es el juez. Entonces, claro, yo te presento, tú eres el juez, yo te presento a ti una serie de pruebas y puedo sesgarlas y puedo decir, en vez de decir es que Santiago iba caminando, yo te puedo decir es que Santiago iba caminando, ¿no? Que es diferente. Y entonces, en vez de decir que Santiago tenía una camisa color gris, decía, y además era gris la camisa. Pero al final del día, quien hace la apreciación de esas pruebas es una persona diferente a quien las recaudó, que es exactamente en donde cae lo que tú estás diciendo. Entonces, yo vengo y le digo, y además creemos que fue por razones económicas y creemos porque ella movió el dinero. Entonces, ahí es en donde se le da la oportunidad, primero a la contraparte para decir, claro, yo moví el dinero porque yo siempre muevo el dinero y porque esa es mi conducta habitual, o porque necesitaba pagar por el funeral de Johnny Alonso, o porque necesitaba... O sea, uno puede... Y en eso consiste el juego de la contradicción. Es decir, yo soy muy crítico de la fiscalía cuando se actúa de la manera sesgada, como eventualmente lo puede estar haciendo en algunas ocasiones. Pero también respaldo mucho el sistema, y el sistema tiene que tener espacio a la contradicción. Y uno no puede, digamos, asustarse por eso, porque en eso consiste la dialéctica. Es necesario que las partes involucradas pues presenten sus opiniones para que un tercero imparcial, pues, y cuando digo imparcial me refiero es alguien que no haya participado, por ejemplo, en la investigación, que es el caso de nuestro sistema, más las personas que tienen un interés específico, que son los investigados, digamos, en la defensa, y ahí sí crear lo que se busca en un proceso penal, que es la verdad real, diferente a los otros procesos jurídicos que buscan solamente la verdad procesal.
La verdad de unos y de otros, que en este caso aún está por ser descubierta. De cualquier modo, al saber de la retractación de Parra en febrero de 2018, la defensa de Berta Cecilia Rueda pidió su libertad. Pero el desistimiento de la versión inicial de Parra no necesariamente implica que esa sea también la decisión de un juez, puesto que de todas maneras a Berta Cecilia se la investigaba antes de la acusación de Parra y muchos de esos indicios fueron verificados. La jurisprudencia de la Corte señala que los cambios de versión de los procesados deben ser analizados por los jueces para determinar cuál versión es la más cercana a la verdad. Pocos meses después, sin embargo, Berta Cecilia logró finalmente quedar libre por vencimiento de términos y salió de la cárcel el 22 de septiembre de 2018. Así pues, después de 10 meses volvió a abrirse ese gigantesco portón azul de la cárcel y Berta Cecilia pudo festejar con sus hijos el regreso a la libertad. Una libertad, claro, no plena, porque el vencimiento de términos no implica que el caso se archive y mucho menos implica una declaración de inocencia. El caso sigue y la fiscalía deberá continuar recolectando pruebas que le permitan sustentar sus acusaciones. Berta está por el momento tranquila, pero las declaraciones de Fernando Bahamón Céspedes, el incómodo testigo, siguen planeando sobre ella. Igual que la gran pregunta, la misma que nos hacemos desde el principio en estas crónicas de la Noche Roja. Y entonces, ¿quién es el asesino de Johnny Alonso Orjuela?
No te pierdas Crónicas de la Noche Roja, un podcast para escuchar al oído en RTVC Play o tus agregadores de podcast favoritos. Un nuevo capítulo cada martes.
Crónicas de la Noche Roja.
Esto es terrible. No me explico cómo Lon Mao pudo cometer un error. Cientos de veces ha realizado el acto de lanzar los puñales contra Tragase Chani sin que ocurriera ningún accidente. ¿Por qué tenía que suceder ahora?
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
me refiero a los hermanos, empezaron a aupar y a respaldar esa hipótesis de Bahamón.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.